La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La Consejería de Educación va a enviar el próximo año, a partir del mes de abril, una circular a todos los colegios concertados en la que les va a recordar cuáles son los límites que la ley establece para el cobro de cuotas a las familias. La enseñanza en un colegio concertado debe ser gratuita. Ningún padre está obligado a pagar ni un céntimo más de lo que la ley recoge. Nadie está obligado a pagar por actividades no incluidas en la legislación. Y pese a todo, hay colegios, hay centros concertados que incumplen la ley, y es precisamente a ellos a los que va a ir destinada esa circular que hoy les venimos contando. Llegar a los centros al abrir el plazo de preinscripción de alumnos para el próximo curso, es decir, a partir del mes de abril. Y todo después de que el gobierno regional haya tenido que obligar a un colegio, es el Trinity College de San Sebastián de los Reyes, a devolver a los padres las cuotas ilegales que les estaba cobrando. Así que hablaremos de educación en esta Ventana de Madrid, pero no solo, porque hoy han pasado muchas cosas, incluida una gran operación policial desarrollada sobre todo en el Gallinero. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Una operación de la Guardia Civil contra las mafias dedicadas al robo de cable de cobre. Como dices, se ha llevado a cabo sobre todo en el poblado chaborista del Gallinero, donde se han desplegado 250 agentes. En total han sido detenidas unas 50 personas que se dedican a una actividad que puede tener consecuencias muy graves, como nos cuenta Javier Rojero, de la Guardia Civil.
En caso de un accidente, una retención, cualquier cosa que haya en la vía, pues puede provocar un accidente o acrecentar los efectos. En el caso del tránsito ferroviario sucede lo mismo. Si hablamos del cable de telefonía, de las redes telefónicas, estamos hablando de que hay numerosas personas que dependen de la teleasistencia. Ancianos, enfermos, las mujeres maltratadas.
Y la Policía Nacional ha detenido a una pareja por dejar a su hijo de 6 años solo en el coche durante la madrugada del domingo, mientras ellos se iban de copas. Se les ha imputado un presunto delito de abandono. Este es uno de los agentes que participó en el rescate.
Para ellos era algo normal. Necesitaron del niño, que siempre que lo hacían, el niño sabía que no se tenía que mover del coche, que no pasaba absolutamente nada y que lo tenían controlado.
Esperanza Aguirre está fantástica de autoestima. Hoy ha hecho un repaso a sus 7 años de gestión, en el que todo era bueno. Lo único que ha reconocido es que faltan cosas por hacer.
Creo que el camino que hemos empezado en estos años de gobierno es el más adecuado para que Madrid continúe creciendo económicamente, para que se recupere la creación de empleo, para que los madrileños vuelvan a mirar al futuro por esperanza, con esperanza.
La plataforma Metrobús Infantil Gratis ha exigido a la comunidad que dé transporte escolar gratuito a los menores de 12 años. Elena Morán y Miguel Martínez son portavoces de esta plataforma.
Nos sale más caro, muchísimo más caro, coger el metro con 2 niños que coger el coche.
Simplemente para 2 personas, ida y vuelta son 3,60, ¿no?, a 90 céntimos cada viaje con un bono de 10 y el... En hora en verde es 1,50.
En Alcalá de Henares, el alcalde se ha comprometido esta tarde a presionar a la dirección de Honeywell para que la fábrica siga en la localidad y no se pierdan 157 puestos de trabajo. Y a partir de las 8 de la tarde, la Orquesta Nacional de Jazz va a ofrecer un concierto en el Teatro Lara de la capital contra la violencia de género y a favor de la plena igualdad de la mujer. El concierto es gratuito, se van a interpretar 15 temas, uno este que estamos escuchando, que también están además en un disco que cuesta 8 euros y que habitualmente se venden en los 93 paradores que hay en España. Natalia Farrán es la solista de la orquesta.
Y bueno, lo que queremos hacer es entretener y nosotros podemos ayudar a través de la música. Me parece muy importante el hacerlo de una forma positiva, porque también ya hay suficiente drama como para añadir más, ¿no? No queremos hacer algo serio y dramático, sino algo constructivo, educativo, pero divertido a la vez.
Todos los beneficios van a ir destinados a la lucha contra el maltrato que realiza la Federación de Mujeres Progresistas.
Gracias, Cristina. Esas son las principales noticias de este día, que vamos a completar con la información de servicio. Nos vamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en la M40 entre los recintos feriales y Coslada, sentido A3, los túneles del Pardo en sentido A6, y debido a un accidente en Villaverde en ambos sentidos. Hay retenciones en la zona sur en sentido salida, el A5 en Móstoles, el A4 en Getafe, en la A2 también sentido salida en Alcalá, entre el aeropuerto y el acceso a la calle Arturo Soria sentido Madrid, la carretera de La Coruña en el plantío en ambos sentidos, en la carretera de Burgos en el acceso M30 en Los Dominicos, y debido a un accidente en la autovía de Colmenar entre el kilómetro 14 y Tres Cantos en sentido Madrid.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Tenemos que destacar sobre todo una circulación que comienza a ser muy intensa en la calle 30 a partir del nudo norte hasta alcanzar el puente de Ventas, y también en la zona oeste a partir del puente de los Franceses en sentido A5. Está aumentando la circulación en sentido salida desde puntos del interior, y destacamos por ejemplo el paseo de Santa María de la Cabeza hacia la A42, la carretera de Toledo, también hacia la Avenida América y la carretera de Barcelona a partir de Francisco Silvela, Joaquín Costa y María de Molina, y el norte del paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado. Y de la zona centro destacamos el paseo de Recoleta hacia la Plaza de Cibeles y la Gran Vía en los dos sentidos.
Gracias, Jesús. Nos queda el tiempo, el pronóstico, el anuncio de frío, entre otras cosas. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, Pedro, esperamos que las temperaturas se mantengan prácticamente sin cambios, con nubosidad variable, como durante la jornada de hoy. No nos van a afectar ni las perturbaciones que pasarán por el norte de la península y que harán descender las temperaturas el jueves y el viernes en la Comunidad de Madrid, y tampoco las que van a dejar lluvia, por ejemplo, en Andalucía. Así que estamos entre esas dos perturbaciones en un tiempo variable desde el punto de vista del cielo, mientras que las temperaturas tras el ascenso ligero de la jornada de hoy tenderán a bajar, en especial a partir de la madrugada del jueves al viernes, y se espera un descenso importante con mínimas de por debajo de los 0 grados ese día el viernes y máximas no superiores a los 10. En todo caso, el anuncio de nieve en cotas bajas para el norte del país no afectará a la Comunidad de Madrid. Esperamos que aquí la cota de nieve sea de tan solo 800 metros durante la jornada del viernes y el sábado, pero no esperamos precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas, al menos hasta por lo menos el inicio de la próxima semana.
Gracias, Florencio. Y les recuerdo el número de teléfono que deben marcar si quieren trasladarnos su opinión siempre antes de que acabe esta Ventana de Madrid. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60.
La Mancha. Origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser, pase lo que pase.
Conecta con el arte, vive la música, acércate a la cultura, descubre tu punto de encuentro. El nuevo Centro de Arte Alcobendas abre sus puertas y sus exposiciones para todos los vecinos de Alcobendas. A partir de enero del año 2011, disfruta de la nueva mediateca para niños, jóvenes y adultos. Centro de Arte Alcobendas, Mariano Sebastián Izuel, número 9. Más información en www.alcobendas.org. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Bodas, banquetes, bautizos, comuniones, restaurantes, marisquerías, López Ferrero. Amplios salones para cualquier celebración. Precios a la medida de tu bolsillo. Recuerda que para la mejor celebración, mariscada y chuletón. Restaurantes, marisquerías, López Ferrero. En San Sebastián de los Reyes, Avenida Somosierra 12, Edificio Cristal. En Alcobendas, Paseo de la Chopera 71, Estrella Polar. En Algete, Polígono Industrial Río de Janeiro. Y en Madrid, Carretera de Canillas 142, Centro Comercial Guadalupe.
También finca con carpas para celebraciones.
El periódico Gente es tu gratuito. Con 16 cabeceras en la Comunidad de Madrid te acercamos toda la información que te interesa. Noticias locales, reportajes de actualidad, ocio, deportes. Periódico Gente, todos los viernes en tu ciudad.
La Ventana, Madrid.
Well, there was no way of telling on the first day in town how far it was from the Greyhound station to midnight. And always you checked into a room at the Intella Hotel, got used to the gloom and the smell and the thrill at the sight. Old man laying in hallway. So you go up on Broadway, where the sailors all roam, and the girls give themselves names like Lola, Estelle, and Nico. They work at a place called the Garden of Earthly Delights, and the tourists pour in from all over to take in the sight.
7 de la tarde, 17 minutos. Con la música entramos en el tiempo de la tertulia. Esta tarde nos acompañan Eva Urue. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida. Alfonso García. Alfonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Agustín Zapata. Hola, Agustín.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, ahora vamos a hablar de educación, de los colegios concertados, de esa circular que la consejería enviará el próximo mes de abril a esos centros. Pero antes, una rectificación de un error que cometimos ayer en este mismo programa en La Ventana, un error de decir que, inducido a su vez por otro error cometido por la Comunidad de Madrid en la elaboración de los presupuestos para el próximo año, para el año 2011. En el capítulo de inspecciones previstas a, por ejemplo, ayer lo decíamos, residencias de mayores o centros de menores, centros de tutelaje de menores, se preveía para el próximo año 340 inspecciones. Ese es el número que aparecía. La comparación que establecimos era muy llamativa en principio, de las 2.800 de este año 2010 a las 340 del próximo año había una rebaja más que sustancial. Hubo un error en ese número y por lo tanto un error en nuestra interpretación porque faltaba un cero. Eran 3.400. O son 3.400, mejor dicho, las inspecciones previstas para el próximo año. Así que no hay recorte en ese capítulo. Insisto, como de la lectura de ese dato nosotros extrajimos una conclusión equivocada, conviene que en el mismo espacio en el que ayer les trasladamos esa conclusión equivocada, rectifiquemos. Son 3.400 las inspecciones previstas para el próximo año y no 340, como aparece en ese proyecto de presupuestos, por error, porque alguien que había desayunado poco se comió un cero esa mañana o esa tarde, cuando fuera. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hablemos de educación, que es el primer asunto que queremos tratar esta tarde en La Ventana de Madrid. A partir de un caso concreto, el del Trinity College en San Sebastián de los Reyes, al que la Consejería de Educación obliga a devolver cuotas que ha cobrado de manera ilegal, o cuotas ilegales que ha cobrado a los padres, nos hemos preguntado si la Comunidad de Madrid, insisto, a partir de ese caso va a tomar o no alguna iniciativa. Y hemos descubierto esta mañana, conversando con la consejera de Educación, que efectivamente va a ser así, que la iniciativa se va a tomar, que será el próximo mes de abril, el año que viene, y que tendrá una forma de circular en la que básicamente se va a recordar a los colegios lo que pueden y no pueden hacer.
Sí, la Comunidad de Madrid quiere aprovechar, como dices, ese proceso de escolarización que va a tener lugar en el mes de abril para enviar una circular a todos los colegios concertados de la Comunidad de Madrid. Se trata de que los centros sepan a qué atenerse, recordándoles que la educación que imparten es gratuita y subvencionada, que las cuotas por actividades son siempre voluntarias y que los otros conceptos que son de pago, por ejemplo, las actividades extraescolares, el refuerzo educativo, la ruta o el comedor, tienen que estar siempre claros y atenerse, por supuesto, a la ley. Y esto es lo que nos contaba esta mañana Lucía Figar, la consejera de Educación.
Nosotros sí que mandaremos una circular a todos los centros concertados. Quiero decir también que la mayoría lo están cumpliendo, es decir, la mayoría en sus cobros a los padres se ajustan a los conceptos que marca la ley, que son actividades extraescolares, comedor o cuotas voluntarias. Pero bueno, para que sea una instrucción con carácter general y para que todos los centros lo tengan claros, nosotros vamos a enviar desde la consejería esta circular, coincidiendo con el proceso de escolarización.
La consejera nos confirmaba además que sigue adelante el expediente abierto al Trinity College de San Sebastián de los Reyes por el cobro ilegal de cuotas. Este centro tendrá que devolverle, guste o no, el dinero cobrado de más a las familias por unas cuotas aparentemente voluntarias que los padres están abonando como si fueran obligatorias. Lucía Figar mantiene que desde que ella está en el cargo apenas ha habido una docena de quejas, a pesar de que en Madrid hay 580 colegios concertados a los que acuden unos 300.000 alumnos. La oposición denuncia, en cambio, que se trata de un problema que está bastante generalizado y que lo que tienen que hacer es dejarse de cartas, dejarse de circulares, enviar a los inspectores y, por supuesto, sancionar a los centros. Fátima Peinado y Eulalia Vaquero son las portavoces de Educación del PSOE y también de Izquierda Unida.
Si estos centros están financiados con fondos públicos, lo que tiene que hacer es vigilar y tener un sistema de inspección eficaz que controle que están utilizando adecuadamente esos fondos públicos. Y si no lo hace, no está cumpliendo su obligación como principal responsable de la educación madrileña.
Lo que tendría que hacer es dar instrucciones al servicio de inspección para todas las denuncias que las hay de cuotas irregulares que se están cobrando en el 90% de los centros educativos de Madrid y sancionar a los colegios que incumplan con la legalidad.
Y no solo eso, la oposición, Pedro, se pregunta además por qué hay que esperar al próximo mes de abril para empezar a actuar cuando las irregularidades se están cometiendo desde hace tiempo, pues prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, por mucho que lo niegue, dicen la consejera de Educación.
Gracias, Felipe, por la información. Quiero que saludemos en este punto a Emilio Díaz, el secretario general de FERE Madrid. FERE, digamos, es la patronal más importante, la patronal mayoritaria de la escuela concertada. Señor Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué ocurre, si es que ocurre algo, para que a estas alturas la Consejería de Educación anuncie que en abril del año que viene enviará una carta, una circular a los colegios concertados recordándoles lo que pueden o no pueden cobrar?
Bueno, pues habría que preguntárselo a la Consejería de Educación. Yo lo que le puedo decir es que los centros concertados son centros sostenidos con fondos públicos con un régimen jurídico y económico perfectamente claro, regulado en la ley, en leyes orgánicas y en normativas reglamentarias, y que establecen con nitidez cuáles son las posibilidades de cobros y de no cobros respecto de las familias. Los colegios concertados son centros que se sostienen, como decía, con fondos públicos, con un módulo económico de conciertos, que es el que se publica en las respectivas leyes de presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad de Madrid, y que lamentablemente, y ahí está el quid de la cuestión, no cubren ni muchísimo menos, ni por asomo, y eso es algo reconocido y contrastado, y que yo creo que resiste poco debate, no cubre ni muchísimo menos el 100% del coste que se deriva del funcionamiento de los centros. Llega en torno a un 60-65% del coste de ese funcionamiento. Por lo tanto, nos encontramos con un problema, y es que frente a una obligación legal de cubrir desde las administraciones públicas el coste, el 100% del coste del funcionamiento, pues las distintas administraciones no llegan a cubrir ese 100%. Y los centros, obviamente, se ven obligados a buscar fórmulas legales, subrayo, legales, alternativas de financiación, como son las actividades complementarias extraescolares, los servicios complementarios, o en algunos casos, las donaciones o aportaciones voluntarias de las familias.
En todo caso, ¿a usted le consta que en algún caso se estén produciendo cobros irregulares? Alguno hay, lo digo porque en un caso concreto, hablamos del Trinity College de San Sebastián de los Reyes, no le pido que se refiera a ese caso en concreto, pero en ese caso del que sí hablamos los medios, la consejería sí ha exigido que se devuelvan las cuotas irregulares cobradas de las familias.
Bueno, yo no le puedo hablar de casos concretos, más que cuando además se trata de centros que no pertenecen a la organización. FEDESECA Madrid, o Escuelas Católicas de Madrid, agrupa al 70% de la escuela concertada, por lo tanto hay un 30% que no pertenece a nuestra organización. Nuestra organización está integrada por centros educativos concertados con una identidad muy determinada y con muchísima tradición, y que desde luego les lleva al campo de la educación pues una vocación de servicio y de servicio de interés público, y por supuesto una identidad y una misión que va más allá de lo que es una actividad económica, ¿no? Por lo tanto, yo no cometeré la osadía de hablar de otros centros que no conozco, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que los centros concertados, y en esto voy a ser reiterativo, me temo, tienen un régimen económico absolutamente claro y definido, que supone, por un lado, la percepción de fondos públicos, que están perfectamente definidos en el módulo económico del concierto que se publica en cada ley de presupuestos del Estado o de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad de Madrid, y por otro, otra serie de movimientos económicos también absolutamente legales, aprobados bien sea por la administración o bien por el consejo escolar, como pueden ser los de las actividades complementarias o extraescolares o los servicios, y también las donaciones, porque un centro concertado tiene un régimen económico y fiscal equiparable al de una fundación benéfico docente, y por lo tanto cabe la posibilidad de que perciban donaciones, obviamente voluntarias, de las familias. Todo lo que se ajuste a este perfil, a este esquema que acabo de definir, actividades complementarias extraescolares, servicios como puede ser el comedor y aportaciones voluntarias o donaciones, son movimientos económicos, son percepciones que reciben los centros y que son absolutamente legales. Por lo tanto, habrá que ver en qué medida o bien el servicio no estaba autorizado, o bien la actividad complementaria extraescolar carecía de autorización, o bien la donación no era tanto, sino que era una imposición. En esos casos estaríamos ante un planteamiento legal. Pero cuando la actividad complementaria o servicio complementario sea autorizado debidamente, bien sea por la administración educativa o bien por el consejo escolar, o cuando la donación realmente sea voluntaria, en esos casos, con independencia de las cantidades de las que podamos estar hablando, esos movimientos serían legales. Por lo tanto, yo desde luego discrepo con una de las opiniones que se acaban de emitir, no sé muy bien por parte de qué parlamentaria, que decía que el 90% de los movimientos económicos que se produjeran en los centros eran ilegales. Eso es radicalmente falso. Me opongo plenamente a ello, en absoluto. Si una actividad complementaria tiene un precio y ese precio ha sido aprobado por la administración, o si una actividad extraescolar o un comedor o un servicio complementario tiene un precio y ese precio ha sido aprobado por el consejo escolar, o si una donación es realmente voluntaria, por lo tanto hay familias que la digamos que la ofrecen y otras que no, en esos casos estaremos ante un planteamiento absolutamente legal. Habrá que demostrar que el precio no estaba autorizado o que la donación era obligatoria y no voluntaria. En esos casos, obviamente, estaríamos ante una situación ilegal.
Pues queríamos contar con la opinión también del sector, así que Emilio Díaz, secretario general de FERE Madrid, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues estas son todas las versiones sobre un mismo asunto. La Comunidad de Madrid va a recordar a algunos colegios concertados, o a todos, lo que pueden y no pueden hacer. La Comunidad de Madrid va a obligar a un colegio concertado, el Trinity College de San Sebastián de los Reyes, a devolver las cuotas irregulares que ha cobrado. La oposición dice que la práctica del cobro de cuotas irregulares está muy extendida, lo hemos escuchado, el 90%, y desde FERE Madrid se insiste en que al menos los colegios que están bajo su amparo en esa organización cumplen escrupulosamente la ley, y que cualquier cosa que no se haga según la ley pues puede ser perseguida. Claro, niegan la mayor. Como acabamos de escuchar, niegan que al menos en sus centros, por ejemplo, las aportaciones voluntarias no lo sean tanto, que es algo que se viene denunciando con relativa frecuencia. Eva, capítulo de opiniones.
Sinceramente me había llamado mucho la atención esa cifra del 90%, ese porcentaje, porque es radicalmente distinto del que había esgrimido la consejera de Educación. Quizá lo primero sería saber exactamente de qué estamos hablando, o por decirlo de otra manera, si estamos hablando de lo mismo. Entiendo, y no es una situación exclusiva de la Comunidad de Madrid, se da también en otras comunidades del Estado, entiendo que obligar a los padres a pagar probablemente es algo que se produce en muy pocos casos. Y ahí quizá estaríamos más cerca de la cifra que ofrece Lucía Figar, pero es cierto que en ocasiones las aportaciones, las donaciones que se presentan como voluntarias, en la práctica no lo son. ¿Por qué? Porque si resulta que tu niño o tu niña no da esa aportación, es apartado de determinadas actividades y por lo tanto se produce una especie de segregación dentro del colegio. Entonces, entiendo que ni siquiera los colegios son sitios perfectos donde pueda existir la igualdad radical entre todos los alumnos y que las clases sociales y otro tipo de condicionantes pueden afectar a la vida diaria de nuestros hijos en los colegios. Pero es cierto que muchos padres, sabiendo que esas aportaciones son voluntarias, se ven obligados a hacerlas porque son conscientes de que si no las hacen, sus niños serán, no digo maltratados, no llegó a tanto, pero sí apartados y, por lo tanto, discriminados en cierta medida. Yo soy defensora de la educación pública. Creo que la educación concertada es una especie de apaño a la que nos hemos visto obligados por nuestra historia y me gustaría creer que, al menos en el ámbito del colegio, no hay ninguna posibilidad de hacer que unos niños tengan una educación mejor y más completa que otros por el hecho de que sus padres puedan o no hacer unas aportaciones que, algunos llaman, entre comillas, voluntarias.
Voy a recordar el número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60, porque es probable que en torno a este asunto podamos recoger testimonios interesantes de nuestros oyentes. 902-14-60-60. Agustín.
Bueno, aquí hay varias cosas. Tal cual se plantea el tema, da la sensación de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid va a hacer un gesto excepcional de mandar una circular, de recordar, etcétera, y la consejera sabe perfectamente que tiene la obligación de controlar esto, como tiene obligación de controlar la calidad de la enseñanza, tanto en los colegios públicos como, por supuesto, en los concertados. Primera cuestión, obligación. Segunda cuestión, yo no me creo que Lucía Figar monte esto de la circular porque haya habido un caso. Luego debe haber muchos más casos. No sé si el 90%, el 15% o el 25%. Con lo cual, siento mucho las declaraciones de don Emilio Díaz, pero me parece que alguien arrima el asco a su sardina. Tercero, ¿por qué en abril? ¿Por qué no es? ¿Por qué hay que esperar a abril? ¿Por qué no se hace ya? Independientemente de que en abril se recuerde con la apertura de las matrículas cuáles son las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto claramente es una cuestión de inspección. Esto es una cuestión de hay una denuncia y hay que inspeccionarlo. Lo debería de hacer de manera regular y obligatoria a la consejería, pero dado que no lo hace, esto es una cuestión claramente de sancionar, no solo de advertir. Y por último, si de verdad se quiere saber cuántos casos hay y de verdad se quiere corregir esto, hay una manera mucho más sencilla, que es que la consejería mande y publique en los periódicos, diga en los medios, un sitio donde los padres puedan denunciar esos abusos. Y a la vista de toda la lista de avisos de abusos que aparezcan, que directamente vayan las inspecciones a comprobar si eso es verdad o es mentira. Y de esa manera sabremos si es el 90, si es el 70 o si no hay nadie, y todo esto pues es una cosa absurda. Claro,
qué optimista es Agustín, si crees que van a abrir una ventanilla.
No, yo digo si lo quieren arreglar. Ya. No, por supuesto que no lo van a hacer.
A mí de inicio lo que me parece es que el sistema de conciertos en la enseñanza pública es un sistema que está desvirtuado desde hace mucho tiempo. Lleva en ejercicio, por decirlo de algún modo, este invento desde hace 25 años y se llevó a cabo en su momento pues para controlar las subvenciones que se realizaban a los colegios privados y para de algún modo descargar, si se puede entender así, y para completar a la escuela pública que estaba en fase de crecimiento. Bien, pues mi opinión particular es que con independencia de estos casos, o mejor dicho, de la mano de estos casos, se ha llegado pues hace aproximadamente 10 años, cuando las comunidades autónomas asumen las competencias de educación que hasta ese momento estaban en poder del Estado. Y estos casos, curiosamente, se dan mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, siendo además la Comunidad de Madrid, y solamente que hay que mirar hemeroteca, pues siendo la comunidad pues la primera de España en apoyar a los colegios concertados y ceder, y esto lo quiero recalcar, ceder suelo público para que se instalen colegios concertados, que en definitiva lo que buscan, entre otras cosas, es negocio. Estos colegios concertados buscan argucias, por mucho que, como hemos escuchado al representante anterior, buscan argucias, y digo, por mucho que diga que son movimientos legales, pues argucias legales, o como lo queramos llamar, para evitar, entre otras cosas, que, bajo mi punto de vista, entren en esos colegios concertados de cierto nivel, por ejemplo, los inmigrantes, pues a través de un alto coste en el transporte público, a través de un alto coste del comedor escolar, a través de un alto coste de las actividades escolares o extraescolares, o incluso de esas donaciones que no sabemos por qué motivo, y que en definitiva están desvirtuando pues el sistema de concierto de la enseñanza pública o de la enseñanza en general.
Alguien me contaba otro día, Eva, te cedo la palabra, el caso de una niña que acude a un colegio concertado y al principio del curso sus padres ven cómo llega un día a casa con un acuerdo, una especie de collar
un colgante sobre el que pendía un sobre en el que había que meter dinero para que la niña volviera al día siguiente y lo diera, en este caso creo que eran monjas. Los padres el primer día no pusieron dinero. Al segundo día la niña volvió con el mismo colgante y con el mismo sobre a su casa a la espera de que los padres metieran los billetitos. La niña dejó de volver con el sobre y el colgante, me río, aunque para una niña debe ser algo traumático, cuando los padres decidieron meter el dinerito. Es probable que no alcance este fraude o estas irregularidades al 90%, pero hombre, sí parece que las hay. Sí parece que las hay, Eva.
Es que hay dos discusiones desde mi punto de vista. Una es la del Trinity College, o los colegios que, tal y como parece demostrado, incurren en prácticas ilegales que efectivamente hay que denunciar primero, hacer la inspección después y en su caso pues sancionar, no hay más. Si están haciendo algo que no se ajusta a lo que pueden hacer, tienen que ser sancionados. Y luego está el sistema que se ha puesto en marcha. Por ejemplo, colegios concertados en los cuales, pagando una cantidad extra, en horas en las que todos los niños están en el colegio, solo algunos dan clases de inglés, dan clases de guitarra, dan clases de piano o dan clases de lo que sea. En la práctica, estás creando dos clases de alumnos. Y es tan sencillo como eso. Porque si un niño puede dar clases de inglés en horario escolar porque paga una cantidad extra, los otros niños que no quieren o no pueden pagar esa cantidad seguramente irán más retrasados en las clases de inglés que sí que están en el horario curricular. Entonces me parece que hay que denunciar las situaciones que no se ajustan a la legalidad, pero además replantearnos si la escuela concertada, la escuela pública que tenemos, es la que queremos y también, ¿por qué no?, si es la que podemos pagar, porque el representante de Feria ha dicho algo que en estas circunstancias puede sonar excusa, pero que a lo mejor es cierto. Si los colegios no tienen el caudal económico suficiente para hacer frente a sus responsabilidades, como ocurre con los ayuntamientos cuando dicen que no hay dinero para hacer todo lo que tienen que hacer, pues a lo mejor nos lo tenemos que plantear. Pero desde luego la solución no puede ser nunca tomar atajos que no se ajustan a la legalidad.
Bueno, a ver, estas actividades se llaman extraescolares y, como su nombre indica, son actividades que no tienen que ver con el refuerzo que se hace, por lo menos en los colegios públicos, para aquellos niños que van retrasados, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay, como decía Alfonso, una cierta picaresca. Yo no creo en absoluto que la consejería tenga que mandar una circular recordando cuáles son las obligaciones, hasta dónde se puede llegar, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier colegio, que por supuesto son negocios, diga el señor Díaz, lo que quiera. Negocios, además, que gracias a que un 70% lo tienen resuelto por las subvenciones, porque si no, los colegios privados y los colegios concertados cierran y se acabó. Es decir, no es una situación que vengan gratis et amore, en fin, por el amor a la enseñanza. Si tienen tanto amor a la enseñanza, que renuncien a la subvención y se acabó. Y aun renunciando a la subvención, la consejería tiene competencias para controlar lo que pasa en toda esta serie de colegios. Es decir, no hace falta clarificar las cosas. Hace falta realmente conocer cuáles son las circunstancias, estudiarlas y clarificarlas. Es evidente que el que tu niño o tu niña llegue a casa con un bolsito colgando para que le eche a las monjitas o a quien sea, me da exactamente lo mismo, una limosnita, es motivo absolutamente de sanción. Y se ha acabado. O sea, no hay más que hablar. Y cuando eso se haga tres veces, las monjitas o quien sea no colocarán bolsitas a los niños, que el trauma efectivamente de la niña que llega a clase todos los días sin las moneditas correspondientes ya es de aupa. O sea que eso tiene connotaciones judiciales gordísimas.
Diré para que...
Pero esto nunca se sabe, nunca se dice hasta que uno o es padre o tiene a alguien muy cercano que le cuenta esta situación, que uno dice, eso es imposible, ¿cómo van
claro,
a hacer
Agustín,
eso?
Pero ¿por qué los padres no se quejan o no denuncian
para
o no protestan
a
los niños?
Claro.
Efectivamente, si es que aquí al final la primera y última víctima acaba siendo el alumno, la alumna, el niño o la niña. Antes de nada diré, para no herir ninguna sensibilidad, que veo que vamos camino a hacerlo, que el caso que he puesto no es de Madrid. No me lo han contado nadie que tenga sus hijos escolarizados en ningún colegio de Madrid. Antes de que nadie vuelva a llamar y diciendo, eso no es verdad, y si no diga en qué colegio, no es de Madrid.
No, no, si evidentemente esto no pasa solo en Madrid.
Claro, no. Pero en este caso me lo contaban además hace tiempo, pero no tiene que ver con ningún colegio de Madrid. Que no digo que no ocurra en los colegios de Madrid, que es probable que también.
Pero sí ocurren otras cosas en Madrid. Y por abundar en la idea que hablábamos antes y que apunta Agustín de negocio, un ejemplo. En el barrio de San Chinarro, un colegio público, que por cierto se llama Adolfo Suárez, y alrededor cuatro colegios concertados. Si eso no es buscar negocio, pues que me digan lo contrario. Y por último, y por añadir, que Bélgica es, junto a España, el único país de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que tiene este sistema de conciertos en la enseñanza. Sin embargo, con un matiz muy importante, que en Bélgica no tienen que esperar a que la consejera de turno envíe circular en el mes de abril, porque llevan un control exhaustivo y férreo sobre los colegios que están recibiendo el concierto.
Habrá que leer esa circular, porque si necesitan tantos meses para redactarla, va a ser un prodigio literario y gramatical, ¿no?
Y un drama, sí, seguro. Es que estaba pensando cómo se puede hacer literatura con una circular en la que alguien le debe recordar que cumpla la ley, pero bueno, en fin. Uno de los problemas, y se ha mencionado, y aquí es entender que la educación es un negocio. Porque, por ejemplo, en el caso de las órdenes religiosas, si fuera una empresa, la educación formara parte de su objeto social. Mire usted, nosotros nos dedicamos a educar, a enseñar, a crear una sociedad con determinados valores. Que el colegio no fuera rentable sería un mal menor. Podría coger fondos de otro lugar, del que se financie una orden religiosa, y dedicarlo a su colegio, que no es rentable. Pero claro, hay otros colegios, otras empresas, que son empresas, que plantean la educación como un negocio. Está la educación privada, eso está claro, usted paga mucho dinero por llevar a su hijo, y luego la concertada, es decir, el negocio parte en buena medida del dinero público. Agustín, ¿dinero?
Mira, la concertada aparece porque a la pública no se le ponen los medios que son necesarios para ponerla.
Claro, no llega
a... Y no hay más. O sea, en Alemania, la educación pública es donde quiere ir todo el mundo, porque es excelente. Y solo se van a colegios privados personas enormemente elitistas, colegios enormemente elitistas. O sea, la cosa es muy sencilla. ¿Se quieren resolver este tipo de problemas y de abusos? Apóyese, pero sin ninguna traba, lo público. Pero lo público desde el principio al final. Y si no hay, porque evidentemente esto no es una cosa que uno hace así y se resuelve en un día, ni muchísimo menos, es muy complicado y hay muchas personas implicadas, bueno, pues que por lo menos se controle cuál es, en fin, el valor que se le da a las subvenciones públicas que reciben estos colegios concertados, y que se revise todo este tipo de cosas, pero al máximo. Al máximo.
Sí, porque es que nos están vendiendo algo de que, pues eso, de que van a controlar, pero que se supone que efectivamente es algo que debe estar dentro de las competencias del día a día de la consejería.
No, está.
Claro, pero es lo que te digo, que encima nos lo quiere vender como gran novedad.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Como creo que son muchas las llamadas de los oyentes, que entiendo, Cristina quiere hablar sobre este asunto, efectivamente, vamos a irnos ahora a la publicidad, así adelantamos el tiempo de la desconexión. Después aportaremos nuestra guía de recomendaciones literarias, cada vez que Orube aparece por aquí, una vez a la semana. Aparece porque le invitamos. La sensación de que llega a la puerta y dice, oiga, que vengo a opinar. Y apuntamos también una noticia científica que nos trae Agustín Zapata. 7:44 PM.
La Ventana, Madrid.